Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, primer espejo del fin de semana de este año 2016. En este primer programa quiero que miremos a Irak, a los cristianos perseguidos, a los que sufren, a los mártires, a los que se mantienen firmes en la fe. Sobre ellos hablaremos hoy. Pero antes de nada, voy a empezar con algo distinto, rezando. Nunca lo he hecho en directo y sinceramente no sé por qué. Todo el mundo les dice feliz año, pero la gente, muchos, no lo piden. La felicidad no llega sola, no nos la da el 2016, es Dios quien nos la da. Hay mejor manera de empezar el año con una oración para todos, una oración sencilla, para pedir la felicidad en el nuevo año. Dice así: te pedimos, Señor, paz y felicidad en el nuevo año. Que seamos felices, Señor, en esta tierra nuestra. Ella nos sustenta y rige. Que seamos felices, Señor, con el perdón. Nada más poderoso para desterrar los odios y establecer la paz. Que seamos felices, Señor, con la justicia. Sin ella no hay humanidad. Que seamos felices, Señor, con la ternura. Es el único sol necesario para alumbrar días y noches. Que seamos felices, Señor, en este nuevo año 2016. Lo necesitamos. Es deseo y don tuyo. Amén. Feliz año a todos. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues se lee por segunda vez el prólogo del Evangelio según San Juan, donde contemplamos que la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Simplemente, pues que Dios, sin dejar de ser Dios, pero deja su solio real y viene a plantar su tienda entre nosotros. Entonces viene a ser cercano y solidario con nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Belén es la tienda del encuentro y que nosotros tendremos que ser como los pastores a los que contemplamos estos días y a los magos, de ir también a nuestro Belén, a nuestro punto de encuentro con Cristo, que esa es nuestra periferia, como diría el Papa Francisco, y a dejar un poco de lo nuestro para ser mucho menos egoístas y ser generosos como lo ha sido Dios. Esto es un poco la clave del Evangelio de este segundo domingo después de Navidad.
Bueno, muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis. Dios. Hasta mañana. Y comenzamos este año hablando de arte. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes,
Álvaro. ¿No te gusta la canción? No,
o sea, me deja un poco así como
ojiplática.
No es que no me guste, es una cosa nueva, así un poco moderna, como la exposición que te traigo, que además viene recientita porque esta mañana me ha dado un otoñal barra invernal paseo por el Retiro. Y en el Palacio de Velázquez, que sabes que es una filial... Bueno,
¿Sabes que no es bueno dar envidia?
Bueno, te doy envidia a ti, pero tú puedes hacerlo ahora cuando salgas, que está abierto todavía.
Cuéntanos.
En el Palacio de Velázquez, que es una filial del Museo del Prado, que está dentro del Museo del Prado, no, del Reina Sofía, que está dentro del Retiro, hay una exposición maravillosa hasta el 28 de febrero. Así que los madrileños tienen tiempo y los que vengan de fuera de paseo también. Es una pintura, una retrospectiva que se llama, poniéndome así un poco fina, del pintor polaco Andrzej Wroblewski, que es uno de los pintores polacos más conocidos de su tierra. Y fíjate, es la primera vez que se saca de Polonia una muestra con tantas obras suyas. Ahora mismo hay en el Palacio de Velázquez 150 obras. Fíjate, tiene una cosa muy curiosa, tiene mucho tipo de pintura, tiene pintura abstracta, tiene pintura a la tinta, pero especialmente es un pintor del horror de la ocupación nazi de Polonia, ¿no? Hay unos cuadros maravillosos, no sé, seguramente a muchos les sonará una imagen de una mujer abrazando a un niño pequeño azul. Es un cuadro de los más conocidos suyos, es una madre abrazando a su niño muerto. También hay otra obra al revés, en la que un niño abraza a una madre azul, que es una madre que está muerta, que es la que mataron los nazis.
Tú como siempre con cosas alegres.
No, bueno, es verdad, pero este hombre tenía esa tragedia y yo he ido a verla y es muy bonita, ¿no? Es sobre todo pinta ejecuciones, y fíjate, él utiliza mucho el color azul para pintar la muerte y al lado los colores rojos para pintar la vida, y te puedes encontrar en todas las obras una muestra comparativa del rojo y el azul. Y un detalle muy curioso, se llama verso-reverso la exposición porque él pinta los lienzos por las dos caras. Pinta por un lado el verso y por otro lado el reverso.
¿No se puede colgar en una pared?
No, se tiene que colgar. Algunos están colgados en la pared y no hemos visto la parte de atrás, pero otros están colgados como en el medio de la sala para que puedas ver las dos partes. Vamos a escuchar al director del Museo de Reina Sofía, Borja Villel, hablando de esta muestra.
Cuando uno vive una época tan dura, tan terrible, como pueda ser siendo polaco, la ocupación de Polonia por parte de los alemanes, los nazis, después las esperanzas y al mismo tiempo las contradicciones de los primeros años de la Polonia soviética, vemos como hay, obviamente no puede sino haber una relación muy directa entre las vivencias o los planteamientos vitales y políticos y existenciales de Robleski y su propia obra.
Bueno, merece la pena acercarse a ver cómo alguien, a través de los ojos de un hombre además joven, porque murió con 30 años, cómo pintó el horror que vivió su pueblo y cómo él le servía también de terapia plasmar esa tragedia en los lienzos. Murió además de una manera muy tonta, no se sabe muy bien, pero se murió en una excursión al monte. Él solo además estaba, el pobre.
Pues muchísimas gracias.
A ti, Álvaro.
Repítenos el nombre.
André Brobleski, se llama Verso Reverso, es una exposición que está en el Palacio de Velázquez, en el Parque del Retiro hasta el 28 de febrero.
Te he dicho que lo repitieras tú porque, vamos, a mí no me sale.
Bueno, yo me lo he inventado un poco, ¿eh? Si me viene un polaco igual me regaña.
Un abrazo.
Adiós, Álvaro.
Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias, comenzamos en Roma. Paloma García Vejero, ¿cómo estás? ¡Feliz año!
¡Feliz año, Álvaro! ¡Feliz año a todos!
Bueno, el Papa Francisco abrió ayer la Puerta Santa de la Misericordia en la Basílica de Santa María la Mayor. Pregunta, ¿cuántas Puertas Santas ha abierto el Papa ya?
Pues esta ha sido la quinta. Empezó, ya lo sabes, en Bangui, la capital de República Centroafricana. Después, el 8 de diciembre, la inauguración del año jubilar en la Puerta Santa de San Pedro con el Papa Emérito. Después siguió la Catedral de Roma, San Juan de Letrán, el domingo 13, que es cuando la abrían las catedrales de toda España y de todo el mundo. Y luego la puerta extra de la caridad, la de un albergue de Cáritas, y esta que ha querido dejar para el 1 de enero, por ser la festividad de la Virgen, la Madre Santísima Madre de Dios, y porque él tiene especial cariño a esta basílica tan española, a Santa María la Mayor. Ya sabes que el icono de la Virgen, que allí se venera, la Salus Populi Romano, es a la que va a visitar. Al principio de cada viaje le va a dar las gracias a la vuelta, a ella encomendó su pontificado y a ella ayer le encomendó el año 2016. Pero bueno, vamos con el transcurso de la celebración. El caso es que el Papa llegó, abrió esta Puerta Santa que tiene una particularidad y se lo dijo el cardenal Santos Abril, que es el arcipreste. Tiene que abrir primero el lado izquierdo y luego el derecho, porque si no, si abre las dos los dos paneles a la vez, se bloquea la puerta. Tiene este sistema de apertura. Pero es que resulta que esto tiene una explicación. Y es que en el panel izquierdo está la Virgen y en el derecho Cristo crucificado. Por eso estuvo concebida, diseñada y fabricada así, para que sea primero la Virgen la que abre la puerta que lleva al hijo. Esto le encantó al Papa. Estaba entusiasmado, nos contaba a COPE el cardenal Santos Abril. Pero bueno, siguió la celebración y llegó la homilía en la que el Papa hablaba una y otra vez del perdón, de María como madre de Dios que perdona, de María, madre del perdón.
La fuerza del perdón es el vero antídoto. A la tristeza.
La fuerza del perdón es el verdadero antídoto a la tristeza que provoca el rencor y la venganza. El perdón abre a la alegría y a la serenidad porque libera el alma de los pensamientos de muerte, mientras que el rencor y la venganza hieren el corazón robándole el reposo y la paz.
Nos contaba el cardenal Santos Abril también, al terminar la Eucaristía, que cuando el Papa supo, porque se lo dijo él, que había 5.000 personas fuera, que no tenían sitio dentro, que se habían quedado siguiendo la misa, ni siquiera por pantallas, porque no había, por los altavoces, el Papa dijo, ¿ah, sí? Así que cuando salía la procesión, y todos los sacerdotes y obispos que le precedían se iban metiendo hacia la izquierda para entrar en la sacristía,
El Papa le dijo de repente a Guido Marini, al ceremoniero, no, seguimos. ¿Cómo? Y tanto que siguió, todo recto a la calle. Allí, a la multitud, le habló así.
Buonasera. E questa è una bella buona serata davanti alla casa di Maria, nostra madre, la madre di Dio. Lei ci ha portato la misericordia di Dio, che è Gesù. Ringraziamo la madre nostra. Ringraziamo la madre di Dio. E tutti insieme, un'altra volta, diciamoli come gli antichi fedeli della città di Efeso, Santa Madre di Dio. Tre volte, tutti insieme. Santa Madre di Dio. Santa Madre di Dio. Santa Madre di Dio.
Esto, Álvaro, pasaba fuera, en el atrio de la Basílica de Santa María la Mayor.
Perfectamente. Y hoy conocemos también la entrada en vigor del Acuerdo Santa Sede Palestina.
Sí, nos acaba de llegar el comunicado oficial. No dice nada más que eso. ¿Te acuerdas de este acuerdo histórico firmado el 26 de junio de 2015? Y entra en vigor ahora. No especifica, podemos deducir que con el 1 de enero, pues... se da por ya real, pero así es lo que dice, un acuerdo que está formado por un preámbulo y 32 artículos que afecta aspectos esenciales de la vida y de la actividad de la Iglesia en Palestina y que reafirma al mismo tiempo el apoyo para una solución negociada y pacífica del conflicto en la región. El acuerdo histórico entre la Santa Sede y el Estado de Palestina ha entrado en vigor.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Igualmente, hasta mañana.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El año nuevo me crea, o la noche de fin de año me crea una cierta tensión, que tiene que ser una fiesta hasta altas horas. Sí recuerdo alguna de adolescencia, en las primeras fiestas en las que te dejaban salir de casa, hombre, que aquello no era malo, ¿eh? Tenía su dosis de aventura maravillosa.
En COPE, Carlos Herrera celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Año Nuevo!
Por cada refugiado que llega a Europa, 100 se quedan en sus países de origen. Con ellos está la Iglesia como una refugiada más, una iglesia de campaña para acogerles y devolverles la esperanza.
Ayúdales a empezar de nuevo. Esta Navidad, COPE y ayuda a la Iglesia necesitada.
Colabora 91 725 9212. Tú también eres Iglesia de Campaña.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el año 2016 y quiero que pongamos nuestra mirada en 120.000 cristianos de Irak, cristianos que viven en la llanura del Nínive. Hasta allí llegaron en 2014 huyendo del Daesh. Raquel Martín, responsable de comunicación en España de Ayuda a la Iglesia Necesitada, recoge en su libro Antes de que sea demasiado tarde, de la editorial Palabra, algunas de las historias de estas 120.000 personas. Allí estuvo, en el Kurdistán iraquí, y hoy queremos que nos cuente, que nos recuerde cómo viven. Raquel Martín, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Feliz año.
Muy buenas tardes, Álvaro. Feliz año.
Bueno, tienen que dolerlos los cristianos de Irak y, sobre todo, no podemos olvidarnos de ellos. ¿Cómo viven? ¿Cómo están?
Bueno, pues pues están algo mejor que hace dos años, que en 2014, cuando llegaron sin nada desde la llanura de Nínive, como comentabas. Tienen más casetas prefabricadas, ya no están en tiendas. Incluso hay muchísimos ya que están ya, gracias a Dios, alojados en casas alquiladas y poco a poco van restableciendo su vida, van encontrando trabajo, pero no nos olvidemos. Cada semana se van entre 5 y 6 familias del Kurdistán y abandonan Irak para siempre.
Bueno, son muchas las historias que abordas en tu libro, pero ¿cuál de estas personas te persigue, digamos? ¿Cuál de estas historias no puedes quitarte de la cabeza?
Pues quizá la que no me puedo quitar de la cabeza y por la que me ha cambiado a mí bastante la vida es el testimonio de esa madre, Aida, una madre de 40 años, de Caracos, que estaban en esta ciudad, la ciudad con mayor número de cristianos de toda la llanura de Nínive, que era Caracos, que cuando entró el Estado Islámico, en un momento dado subieron un autobús con su hija Cristina, de 3 años, y estos terroristas del Daesh entraron en este autobús y en un momento dado señalan a la niña con el dedo, un hombre barbudo de negro, de los que llaman el príncipe, que son el jefe local del Estado Islámico, y le intenta arrancar a esta madre de 40 años, su hija Cristina de 3 años, y de hecho lo consiguen, le dicen que como se vuelva a quejar, le cortan la cabeza. Esta niña empieza a llorar, a gritar, desesperada, porque la separan, como digo, de su madre, de los brazos de su madre, la arrancan de los brazos de su madre, y desde entonces no sabe nada de ella. Yo es una sensación que, como madre que soy, buah, no me puedo quitar de la cabeza, ¿no? Que te quiten a tu hija de los brazos. Pero bueno, como estos
muchísimos. Y Aida, 40 años, de Caracos, que le quitan a Cristina, a su hija de 3 años, ¿de dónde saca la fuerza para continuar, para seguir?
Pues exclusivamente del Señor. Exclusivamente del Señor, porque con tal dolor, la he visto en dos ocasiones, en marzo de este 2015 y el pasado mes de diciembre del 2015. En ninguna de las dos ocasiones que he estado con la madre de Cristina he oído de sus labios una palabra quejándose o en protesta al Señor. Lo único que decía era una confianza absoluta en que Dios le va a devolver a su hija, que el Señor sabrá qué es lo que tiene que aprender con esta prueba, y una fe que desde luego estaría loca si no.
Madre mía, impresionante. Bueno, desde Ayuda a la Iglesia Necesitada también estáis promoviendo una campaña para ayudar precisamente a quienes sufren, a los refugiados, pero en sus lugares de origen, ¿no? Intentar que sigan en su tierra, que no tengan que huir. ¿Cómo podemos ayudarles?
Mira, es que son datos escalofriantes. El número de personas que a consecuencia de la guerra o de la violencia o de luchas entre tribus, como puede pasar en África, no pueden salir de su país, porque nosotros conocemos a los refugiados que llegan a Europa, pero eso es la punta del iceberg. Por ejemplo, en Siria hay 4 millones de refugiados que han intentado salir de Siria y que han intentado llegar a Europa o a otros países de fuera de la región. Pero es que el doble, 8 millones, son desplazados internos, es decir, que van de un lado para otro dentro de su propio país. Pues con todos ellos, en Oriente Medio, en África, en todas partes del mundo, está la Iglesia, que sin lugar a duda abre sus puertas, sus instalaciones, está con aquellos que han perdido su casa. Cuando uno pierde su casa, pierde la dignidad, pierde el lugar donde uno encuentra la paz, el descanso, el cobijo, donde uno es sí mismo, ¿no? En todos estos países marcados por la violencia está una Iglesia que les acompaña, que les sostiene, que les da desde bienes de primera necesidad hasta esa ayuda espiritual de consuelo y esa esperanza que no la encuentran en ningún otro lado. Por eso nosotros en Ayuda a la Iglesia Necesitada pensamos que en estos países que están laminados por la guerra, por los misiles, que no se conocen, que son los refugiados invisibles de los que nadie habla, tenemos que apoyar a toda la Iglesia, que sin lugar a dudas está haciendo de dique de contención de todos ellos, y ayudándoles muy fácilmente. Entran en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.org o llamando al teléfono de la institución, que llevamos 50 años de presencia en España, el 91-725-92-12.
Bueno, y mañana a las 9 de la noche, 13 Televisión estrena el espacio En Ruta, Cristianos en Irak, un relato realizado en exclusiva por un equipo de 13 Televisión desplazado allí y con nuestra compañera Cristina López Listín. Tú estuviste con ella, con Cristina. No sé si has visto el reportaje.
He visto visto parte. ¿Qué, y desde luego,
¿qué vamos
desde luego...
a poder ver? Cuéntanos algo, danos alguna
pues mira, Álvaro,
cosita, alguna pincelada.
Te cuento a ti y a toda la audiencia de COPE que nos está oyendo que van a conocer en persona a la madre, a Aida, la madre de Cristina, de esta niña secuestrada por el Estado Islámico. Vamos a ver a tantos mártires, hermanos nuestros, perseguidos en Irak, que son contemporáneos a nosotros, que esto no sucedió hace siglos, ¿no? Que están dejándose la vida y la piel por el Señor, por Jesucristo. A tantos sacerdotes que están trabajando de sol a sol, sosteniendo a este pueblo que está totalmente desorientado y conmovido, pero a la vez en pie, con una fortaleza en la fe, que sin lugar a dudas a nadie va a dejar indiferente. ¿Tú te acuerdas de la niña Miriam, esta niña de Caracol,
sí,
precisamente,
sí,
que cantaba como Los Ángeles, que su testimonio dio la vuelta al mundo?
Sí, se hizo viral, sí, es verdad.
Porque perdonaba al Estado Islámico. Pues Cristina López de Flichting y las cámaras de 13 Televisión, junto con ayuda de la Iglesia Unitada, entramos en su caseta, en su hogar, en la casa de la familia de Marían, que nos abrió las puertas y estuvimos grabando y conversando con ella. Le entregamos muchas cartas de muchísimas parroquias y colegios que puede que nos estén oyendo ahora, aquellos niños que escribieron y felicitaron la Navidad, todos los niños y cristianos de Irak. Entregamos las cartas a un grupo de niños. Bueno, es los testimonios que se grabó son de hace un mes, es todo real y sin lugar pues a dudas nos va a ayudar a muchísimo.
Lo dejamos ahí, estas pinceladas, para poder verlo mañana a las 9 de la noche en 13 de Televisión. Raquel Martín, muchísimas gracias. Por
a
estar
ti,
con
Álvaro,
nosotros, por recordarnos.
A vosotros,
siempre
no olvidéis de los perseguidos, como siempre.
Mira, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Hasta luego, adiós, adiós.
Y terminamos hablando precisamente de la paz, del mensaje del Papa Francisco para esta jornada que se celebraba ayer. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? No sé si tuviste la oportunidad de escuchar ayer al Papa en la solemnidad de Santa María. Por si no lo hiciste, si no has tenido la oportunidad tampoco de leer su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, me gustaría hoy centrarme en algunos puntos que me parecen desde luego una gran hoja de ruta para este 2016 que acabamos de comenzar. Vence la indiferencia y conquista la paz. Se centraba Francisco en las guerras, en los atentados terroristas con sus trágicas consecuencias, los secuestros de personas, las persecuciones, las prevaricaciones que han marcado, de hecho, el año pasado hasta asumir, dice, las formas de la que podría llamar una tercera guerra mundial en fases. Por eso nos llama el pontífice a renovar la exhortación, a no perder la esperanza en la capacidad del hombre de superar el mal con la gracia de Dios y no caer en la resignación y en la indiferencia, más aún pues en este año, ¿no?, de la misericordia, donde estamos llamados a desarrollar un corazón humilde, compasivo, capaz de anunciar, de testimoniar la misericordia, de perdonar y también de dar. Es cierto que la actitud del indiferente, de quien cierra el corazón para no tomar en consideración a los otros, de quien cierra los ojos para no ver aquello que nos rodea o se evade para no ser tocado por los problemas de los demás, pues caracteriza, ¿no?, una tipología humana bastante difundida y presente en esta época. La primera forma de indiferencia en la sociedad es la indiferencia ante Dios, sí, de la cual brota también la indiferencia ante el prójimo y ante lo creado. Casi sin darnos cuenta nos hemos convertido en incapaces de sentir compasión por los otros. Y esa indiferencia ante Dios también supera la esfera íntima, la espiritual de cada persona y alcanza esa esfera pública y social que alimenta el persistir de situaciones de injusticia, de grave desequilibrio social. En fin, en estos y en otros casos la indiferencia provoca sobre todo, como te digo, la cerrazón, el distanciamiento y termina contribuyendo a la falta de paz con Dios, con el prójimo y con la creación. Y esto es mucho más que un sentimiento superficial. Así entendida, la solidaridad, dice el Papa, constituye la actitud moral y social que mejor responde a la toma de conciencia de las heridas de nuestro tiempo. Así que este 2016 yo creo que estamos llamados a que el amor, a que la compasión, a que la misericordia sea nuestro verdadero programa de vida. Esto pide la conversión del corazón y que la gracia de Dios transforme el nuestro de piedra en un corazón de carne. Es un gran propósito para este nuevo año. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Sí que es un buen propósito para este año. No tenemos tiempo para más. Mañana, ya saben, volvemos a las 2:05. En la producción estuvo Jesús Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Fernando de Haro y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.